En compañía del doctor Guillermo Sequera, él es director de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va?
Muy bien, a la orden.
Bastante joven sos, doctor. ¿Cuántos años tenés?
Y disimulo bastante bien. ¿Eh? 40 años cumplo este año.
Después, en el corte nos contás el secreto, porque nosotros tenemos menos, pues nos vemos más baqueteados que vos.
Exactamente. A ver, termino la gestión, quiero que me saquen una
queremos
foto.
El
antes y el después. Mirando fotografías de presidentes, por ejemplo, que entraron a la función y que a los 3 años eran totalmente otros.
Destruidos.
Doctor, ¿cómo llegás a la Dirección de Vigilancia de Salud? Porque convengamos que siempre estuvimos acostumbrados a los mismos nombres, a la misma gente, y es como que el doctor Sequera no lo teníamos en el radar, no sabíamos quién era, y de repente empezó a conversar dentro de una línea innovadora en la dirección.
Sí, bueno, yo hace 3 años que estoy en el Ministerio de Salud, justamente en el área de vigilancia. Me tocó trabajar con la doctora Aida, fue ella la que me trajo a la Dirección de Vigilancia. Estuve fuera del país mucho tiempo, ¿verdad? Como estábamos comentando. Y trabajé un poco esto, lo que es vigilancia epidemiológica de un montón de enfermedades, ¿verdad? Y yo tenía una visión un poco también de incluir las enfermedades crónicas dentro de la vigilancia, ¿no? De hecho, me puso a trabajar cuando me integré al equipo, me integré con el equipo de la doctora Felicia Cañete, que era la directora de Vigilancia de Enfermedades Crónicas. Y bueno, crear un poco el registro del cáncer, todo lo que es la vigilancia de factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, empezamos a generar información, evidencia sobre eso, la obesidad, el sobrepeso, los niveles de actividad física, que son elementos, información muy importante para las políticas públicas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y bueno, y ahí siempre estuve apoyando también en mis líneas de investigaciones, principalmente cuando estuve fuera, fueron... Estaban muy ligadas a lo que es tuberculosis y vacunas, pero manejaba también lo otro, ¿no? Y bueno, como te digo, hace 3 años que estoy ahí, y bueno, cuando asumió la nueva gestión, bueno, el ministro Mazzoleni, realmente cuando se hacían esas visitas de reconocimiento de lo que se vino haciendo y todo esto, ya me invitó para conversar con él muchos indicadores de salud, ¿verdad? Él, yo creo que tiene una particularidad, que es probablemente el primer ministro que tenemos que no es pediatra, que no es ginecostetra, ¿verdad? Y inconscientemente esto le da un refuerzo en esas líneas. De hecho, el Ministerio de Salud tiene una historia de empezar por esas líneas, ¿no? Quizás en un principio, cuando se creó el Ministerio de Salud, fue más orientado a control de vectores, por eso el CENEPA era lo principal, ¿no? Sí. La fiebre amarilla, que moríamos todos de eso hace 60, 70 años. Y luego en los 70, 80 más la línea materno-infantil, y hasta ahora seguimos estirando eso. Sin dejar de ser eso importante, estamos entrando en una nueva era, que son las eras de las enfermedades crónicas, globalmente, ¿no? La esperanza de vida se extendió, mucha gente llega mucho a la edad adulta, nuestro estilo de vida es muy diferente, y hoy lo que desangra al sistema de salud y al bolsillo de la gente, en nuestro caso, que no tenemos un sistema de salud único, ¿verdad? Son las enfermedades crónicas, ¿verdad? Podemos hablar de dengue, que yo sé que me invitaron para hablar de eso, pero si miramos los números realmente de qué estamos muriendo los paraguayos, tenemos que hablar y empezar a hablar de otras enfermedades y reacomodar el sistema de salud, también la estructura del ministerio, a enfocar eso, ¿verdad? Y el ministro y su equipo tienen un poco de esta visión. Él es reumatólogo, ¿verdad? Viene de un grupo de especialistas de un grupo de enfermedades crónicas totalmente silencioso, digamos, ¿verdad?
Y la pregunta obligada en esa línea, cuando decís de qué estamos muriendo los paraguayos, la pregunta es ¿de qué?
Bueno, sí. Así, en números gordos, ¿verdad? ¿De qué morimos? Al final todos morimos de un infarto generalmente, ¿no? Entonces, cuando uno mira las principales causas de muerte, te va a salir todo lo que es eventos cardiovasculares en primer lugar, luego el cáncer, luego los derrames ACV, ¿verdad? Luego diabetes, todas crónicas, ¿no? Accidentes de tránsito, esto. Pero desde el punto de salud pública es importante ver las muertes prematuras. O sea, las muertes que ocurren antes de tu esperanza de vida. Entonces, redondeemos, a los 70 años. Todo aquel que muere antes de los 70 años debería ser de interés de salud pública. Y si reordenamos así, nos queda en primer lugar el cáncer, por ejemplo. El cáncer es hoy la primera causa de mortalidad prematura en el país.
Sí. Y el cáncer, siendo una enfermedad, sí, se puede quizás hacer algunas cosas para prevenirla, pero es más bien una enfermedad de factor biológico, o sea, genético.
Sí, pero tenés que tener en cuenta que un tercio de los cánceres se pueden prevenir por los estilos de vida.
Sí.
¿Sí? Y un quinto de ellos se pueden prevenir solamente dejando de fumar, por ejemplo. Si vamos metiendo en ese tema, claro, también, sí, ¿verdad? Sí. O sea, un tercio de los cánceres podemos prevenir, o por lo menos prolongar su aparición. Yo no digo lo mismo que tener 95 años y tener un cáncer de colon. pucha, viviste toda la vida, ¿verdad? De algo hay que morir, ¿no?
Claro.
Pero si tenés 50 años, tenés 45 años y tenés cáncer de colon, sí, es un desangre del sistema, una destrucción de familia, o sea, costos directos e indirectos de eso son abismales, ¿verdad? Y tocan el crecimiento económico del país, ¿verdad? Sí.
Eso respecto a la primera causa, sí. De ahí para abajo, además
las prematuras.
Cáncer, las prematuras.
En segundo lugar están las cardiovasculares otra vez. Hay muchos infartos en población relativamente joven, con 50, 55 años, 60, ¿verdad? En tercer lugar, diabetes. En cuarto lugar están ya los accidentes de tránsito. En quinto lugar, ya no recuerdo, hasta ahí llegaba la memoria. Quinto lugar, creo que están las enfermedades pulmonares crónicas.
Pero casi en la mayoría de los casos que está citando, ¿estamos hablando de cuestiones que son prevenibles o no?
Sí, en gran parte de los casos. En el caso de los cánceres, como te digo, un tercio es prevenible, ¿verdad? Sí. Que es menos, o sea, los dos tercios no son prevenibles, ¿verdad? Pero, claro. Pero estamos hablando que un gran número se puede prevenir, ¿verdad? Uh-huh. Cardiovascular, se puede prevenir su aparición temprana, también se puede prevenir. Uh-huh. Con un diagnóstico precoz. ¿Quién de ustedes aquí se tomó la presión en el último año, verdad?
Claro.
El consumo de sal del paraguayo es...
altísimo.
Terrible, uh-huh. Terrible. Tenemos hecho estudios hace 2 años donde estimamos un poco el consumo y es más o menos... casi alrededor de 14 gramos por día, y eso aquí lo mínimo, lo máximo recomendado por la OMS es 5. En la región está por 10.
5 gramos, ¿no? Por día.
Por día. 5 gramos sería una cucharita de té.
En todo el día.
En todo el día. Imagínate que esa mitad, la mitad de esa cucharita de té probablemente ya tiene el alimento que nosotros compramos y que vamos a comer, ya tiene. Mm. O sea, no hace falta. La otra mitad le podrías agregar. Nosotros hicimos un estudio poblacional de eso y es 3 veces ese valor el consumo del paraguayo. Entonces, por ahí un poco tenemos que apuntar las políticas, ¿verdad? No, si no estamos llegando siempre en crear más hospitales, a más camas de terapia, más. En realidad eso es un barril sin fondo, o sea, es infinito realmente. Si no pensamos a ajustar la mira de dónde desde salud pública deberíamos apuntar las políticas, ¿no?
Mirando cómo encontraron la información disponible, sobre todo, recuerdo una conversación que había tenido con el doctor Antonio Cubilla. Y el doctor me decía, en Paraguay es muy difícil tomar decisiones en materia de políticas públicas, en materia de salud, porque todo parte de la universidad. Creo que ninguna universidad, me decía el doctor Cubilla, podría ser llamada alta casa de estudios. Porque para ser una alta casa de estudios, tiene que tener a investigadores dedicados. Y la investigación en Paraguay no es precisamente una cualidad de las universidades.
Sí.
Y cuando... tenemos investigadores, de los pocos que salen de por ahí, lo que se le paga o lo que se le propone por su trabajo de investigación es una miseria.
Sí, y terminan yéndose al extranjero normalmente.
Exacto. Entonces, en ese escenario, para la Dirección de Vigilancia Sanitaria, la falta de información, porque a su vez existe falta de investigación, ¿es un problema, doctor?
Totalmente. Vigilancia de la salud, te corrijo.
Vigilancia de la salud.
Hasta el ministro se equivoca. Sí. Siempre nos confunden, ¿verdad? Sí. A ver, hay dos escenarios muy parecidos los dos. Uno es que realmente hay insuficiencia de información y cuando hay no es de buena calidad, ¿no? Pero también hay mucha información que no se analiza con la calidad o con la profundidad que se requiere, ¿verdad? Yo cuando volví al país hace 3 años... encontré bases de datos muy interesantes que no se explotaron como se debían. Por ejemplo, encuestas poblacionales, inclusive las que hace el Banco Central o las que hace Estadísticas y Censo o el mismo Ministerio de Salud con ayuda de los Estados Unidos, o para sacar solamente un dato, la prevalencia de diabetes, por ejemplo. Pero en realidad esa base de datos tiene información como para poder identificar no solamente la prevalencia, sino el perfil del diabético, por ejemplo, paraguayo. Si es rico, si es pobre, si es gordo, si fuma, si toma, si y de acuerdo a eso administrar bien o apuntar bien el poco presupuesto que tenemos para ser efectivo, ¿verdad? Entonces, es cierto, nos falta muchísimo por investigar, pero hay muchos investigados que no se está explotando bien. Yo creo que lo que dice el profe Cubilla es muy cierto, pero yo creo que estamos en un despertar de eso. O sea, hay una generación de médicos jóvenes, y no quiero reducir a los médicos, ¿verdad? De investigadores jóvenes, ¿verdad? Que están volviendo al país. Becal está aportando muchísimo eso. Yo soy un cazatalentos de Becal, ya me considero así, ¿eh? Estoy hablando con el equipo de Becal y viendo la lista, los perfiles, ¿verdad? Este, con esto quiero hablar. Y sentarme a hablar ya con un par de ellos, ¿verdad? Y abogo porque estos contratos se me den, ¿verdad? Yo me senté con un par de chicos formados en epidemiología en la Universidad de París, otro de Lyon, ¿verdad? Uh-huh. Yo les dije, ¿dónde vas a trabajar? Solamente acá puedes trabajar. O si no, vas a hacer cursito aquí, allá. En vigilancia a la salud es donde tenés que trabajar, ¿verdad? Y bueno, ojalá próximamente estaremos incorporando gente a nuestro equipo. Y estamos buscando un poco y también promocionando a que estas cosas desde Becal, por ejemplo, se promocionen, ¿verdad? Es lo más lento este proceso, ¿verdad? Y la universidad, otro estanco también, ¿verdad? A mí me costó, y puedo decir que me sigue costando, entrar a la universidad después de haberme formado, ¿verdad? En el extranjero. Y de haber trabajé en África, estuve trabajando un año en proyectos similares de vigilancia, estuve en Estados Unidos también, ¿verdad? Y cuando volví, la verdad que no te digo que me esperaban con los tapones así, ¿verdad? Pero es difícil, es muy difícil.
¿En qué sentido es difícil?
Es difícil integrarse, que te reconozcan ese trabajo hecho. Hay que pagar un derecho a piso que me parece bien.
O ¿verdad? Sea, te ven como una amenaza. O el yo te lo voy a decir en sí. Términos. Es una cosa así. Viene y te da como una especie de rabia o interna. Así, no, pero sí. El famoso mopio. ¿Entendés? Mopio, sí. Vos estuviste por base, pero
quizás,
mopio.
Quizás hay algunos volvieron muy agrandados y nos crearon mala fama, ¿verdad?
Entonces, sí, eso por también eso, genera roncha. Por eso ¿verdad? Te digo, en términos sí, del pueblo, sí. El famoso mopio.
Este, quizás no responde sí. La cúpula, no es el recomendado, sí, también, también. No es parte de algún padrinazgo que claro, se tiene.
Eso es lo político, pero de la base quizás sí. Hay como una especie de... Bueno, vos tranquilo nomás porque vos estuviste allá, pero nosotros sí. Somos
porque,
locales.
Porque generalmente, pues Juan, cuando llega alguien del exterior o llega sí. Alguien nuevo y qué sé yo, el que se sienta menos amenazado es el mediocre.
Y sí.
O sea, el que se siente amenazado es el que sabe que está ahí por un padrinazgo. Exacto. Y no porque tiene capacidad para pelearla con quien sea. Y sí. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida.
Ámbito, no solo ahí.
Ocurre y también los procesos son lentos y son complejos, ¿verdad? Pero yo creo que esto se va, o sea, como es una batalla que hay que lucharla día a día y el progreso, yo lo siento. O sea, yo lo siento, ahora estoy en un cargo de confianza más que nada, ¿verdad? Pero sí hay como una demanda y una necesidad de... yo creo que CONACYT está haciendo mucho, muchísimo por esto, ¿verdad? Mucha gente cuestiona, pero yo siento como los jóvenes que están volviendo y que se están reintegrando y esas pocas publicaciones que se van generando a nivel nacional e internacional, los números todavía no hablan, no son ni impactantes. Pero yo creo que el futuro que nos espera no es quizás lo que queramos, pero es positivo. En ese
el doctor Sequera generalmente está más visible en medios de comunicación por el tema dengue, chikungunya y compañía.
Sí, es el doctor dengue ya casi.
Pero sí, pero si le decía al equipo de producción que me gustaría hablar hoy con el doctor Sequera es porque había visto una publicación suya en Twitter. Uh-huh. Que festejaba de algún modo que por fin se tenga una información más certera, con base más creíble, respecto a los números del tabaquismo en Paraguay. Como tenemos un minuto para cerrar con los compañeros de Noticias Paraguay, pero nosotros continuamos a través de Monumental, ¿cuál sería el hallazgo más importante a partir de estos números que hoy disponen de el impacto del tabaquismo en Paraguay, doctor?
Y nosotros necesitamos evidenciar cuánto es, en términos así duros, las muertes causadas por el tabaquismo o el daño en la salud. Teníamos ya los insumos, teníamos la prevalencia de consumo por un lado en algunas encuestas, 2011, una encuesta muy interesante que se hizo, y tenemos los datos de estadística y censos que nos pueden ayudar a armar un poco en el modelo para poder estimar las muertes asociadas al tabaquismo, que es muy difícil que un médico te ponga murió por tabaquista, nadie te pone eso, o morí de infarto, o morí de un cáncer, o morí, ¿no? Entonces las bases de datos de mortalidad que tenemos alimentando un modelo con la prevalencia de tabaquismo según sexo, según edad, pudimos hacer estimaciones como hacen todos los otros países del mundo, ¿verdad? Es un problema que no es solo nuestro, y bueno, fue un modelaje que hicimos con el equipo de epidemiología de vigilancia y a partir de ahí pusimos ponerle números a las muertes y a las consultas. Entonces ahora podemos decir con propiedad cuántas muertes al año están relacionadas al tabaquismo, ¿verdad? Y más o menos son 3.300 muertes.
¿Y eso es poco o es mucho?
Imagínate que...
Desde el punto de vista médico,
claro. Imagínate que hay alrededor de 3.000 muertes al año, cada vez aumentando un poquito más. 30.000 muertes al año en el país. 3.300 están relacionadas al tabaquismo.
O sea, 11%.
Sí, por ahí. Para en términos relativos, porque mucha gente, no, ¿por qué no miran los accidentes de tránsito más importantes? ¿Cuántos mueren por accidentes de tránsito en el país? El año pasado murieron 1.109, algo así. Uh-huh. Redondemos 1.200, porque a veces un poquito más. O sea, estamos hablando más, casi tres veces los accidentes de tránsito.
Ese es un dato interesantísimo.
Estamos con el doctor Guillermo Sequera y para desglosar un poquitito este resultado del tabaquismo en Paraguay, que tiene elementos interesantes que no solamente vinculan a la cantidad de consultas, a la cantidad de muertes, sino que hace una relación en cuanto a la situación impositiva de nuestro país, uh-huh, el impacto que tiene el tabaquismo y en contrapartida lo que eventualmente se recauda en términos impositivos. Lo primero que nos contabas, doctor, es que 3.300 personas mueren al año a consecuencia del tabaquismo versus unas 1.200 aproximadamente que mueren por accidentes de tránsito. Estos datos se desprenden de ¿cuánto tiempo de análisis de datos?
Para hacer esto nosotros juntamos 5 años de estadística, ¿verdad? Para tener como un lustro así unificado y a partir de ahí poder sacar algunos promedios, ¿verdad? Uh-huh. Son 5 años los que se analizaron. Hicimos algo similar también para poder dimensionar, yo creo que es otra comparación interesante, el alcohol. El alcohol, eso es una próxima publicación. El alcohol mata alrededor de 1.200 al año también. Uh-huh. Juntamos también 5 años y según las prevalencias de consumos que tenemos en casi la misma metodología, ¿verdad? Pudimos estimar cuántas muertes están relacionadas al alcohol y bueno, 1.200, que sería un equivalente a las muertes por accidente de tránsito, que la gente tiene como siempre, a mucha gente me pregunta, yo te pregunto, ¿cuál es la primera causa de muerte? Y todos te dicen accidente de tránsito. Y no, ¿verdad? Está como quinta, sexta en general y cuarta en prematura, ¿verdad? Uh-huh. Y también es interesante comparar cuando comparamos con otros factores de riesgo, ¿verdad? Como en este caso el tabaquismo y el caso del alcohol también. Uno puede morir por alcohol por cirrosis, que la gente cree que todos los muertos por alcohol son cirróticos. No, sí, eso es un grupo donde es fácil identificar la cirrosis hepática. Muchas de ellas están relacionadas con el alcohol, ¿verdad? Pero hay un grupo, por ejemplo, hay varios accidentes de tránsito que están relacionados al alcohol.
Mm. ¿Sí? Y ahí, cuando hablamos de el alcohol con 1.200 al año, ya estamos incluyendo accidentes de tránsito a consecuencias, sí, del alcohol.
Sí, según el grupo de edad, según la prevalencia de consumo en ese grupo de edad. Okay. Se hace, podría un día sentarnos y mostrarlo, con gráficos se entiende mucho más, ¿verdad? Pero más o menos 1.200 personas más o menos al año relacionadas. Gran parte, casi la mitad está relacionada a violencia, a lesiones de causa externa, mm, o sea, que se ocultan en la causa de muerte es violencia, homicidio, mm, ¿no? O accidente de tránsito, y esconden detrás de eso el consumo de alcohol.
Pues sabes, ¿no?, que ese es un elemento interesante porque yo tengo una lucha de hace muchísimo tiempo cuando se instala a través de campañas que hacen los servicios de seguridad vial y compañía, sí, diciendo que la principal causa de muerte en tránsito es el alcohol. Y yo siempre pregunto, ¿cuál es el parámetro y el estudio serio que demuestra eso? ¿Por qué? Porque yo, sin tener esos estudios, firmaría, pero con los ojos cerrados, que los accidentes de tránsito que se dan y que derivan en muerte, en muchos casos tiene su origen con un país que regala licencias de conducir. A gente que no tiene la más mínima idea de cómo se maneja una moto, pagó 1.000 guaraníes, la retiró y ya fue a la calle, sin casco, sin medidas de seguridad, sin absolutamente ningún tipo de mecanismo de prevención, sin cinturones de seguridad, la alta velocidad, la imprudencia en el volante. Entonces, cuando hablamos que 1.200 muertes al año están ligadas al alcohol, pero otra vez, dentro de estas 1.200 pueden ser cirrosis, accidentes de tránsito y un montón de otras causas, efectivamente es como que nos muestra que el alcohol no es la primera causa de muerte como se instala, doctor.
Sí, así mismo. Como estás diciendo, de eso que está marcado, de los 1.200, sí, porque muchos se solapan aquí, en 1.200 por accidente de tránsito así puro y duro, ¿cuántos son de alcohol eso? Nosotros estimamos que 250 más o menos están relacionados al alcohol. Mm.
Mm. O sea, y por eso decir que son la cuarta o quinta causa de muerte.
Probablemente. Mm.
Doctor, y cuando hablamos del tabaquismo y 3.300 muertes,
¿de qué tipo de consecuencias hablamos que derivan en muerte en tabaquismo? El que fuma y tiene el pulmón estropeado y por ahí llega por alguna situación ligada a esas complicaciones ya, por un cáncer de pulmón. ¿Qué es tabaquismo desde lo mínimo que puede matarte a lo máximo que puede matarte?
No, el tabaquismo tiene una diversidad de patologías que puede producir, ¿verdad? De hecho, la gente asocia mucho que solamente el cáncer de pulmón como el tabaquismo, ¿verdad? El 80% probablemente de los cánceres pulmonares están relacionados al tabaquismo. Pero no es esa la patología que más consulta ni la que más ocurre ni la que más mata con respecto al tabaquismo. Ahí en el informe puedes ver que está en primer lugar las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, POC, que le decimos nosotros los médicos, ¿verdad? Es la que lidera como causa de muerte a causa del tabaquismo, ¿verdad? En segundo lugar entran enfermedades cardíacas, o sea, los infartos. De todos los infartos que ocurren, casi más de 2.000 probablemente al año, 600 son tan directamente relacionados al tabaquismo, ¿no? Uh-huh. Un cuarto más o menos, ¿no? Y en tercer lugar recién entra aquí el cáncer de pulmón, que es como que la gente tiene más directamente, ¿no? No voy a tener cáncer de pulmón, no. Puede ser que no tengas cáncer de pulmón, pero vas a tener un infarto a los 60.
Claro.
O vas a tener un EPOC a los 65, ¿no? Encima son patologías, tener un infarto, tener un EPOC con la que uno va a convivir los últimos 5, 6, 7, 10 años de su vida con un costo al sistema de salud altísimo, ¿verdad? Y al bolsillo, ¿verdad? Porque nosotros, como dije antes, nuestro sistema de salud no es que te cubre todo tampoco,
¿verdad? No, es directamente al bolsillo de la persona, del fumador. ¿Ustedes tienen datos más o menos concretos acerca de la diferencia entre lo que el Estado recauda de la actividad tabacalera y lo que nos cuesta a los contribuyentes en el servicio de salud pública ayudar a esas personas que se vieron afectadas en su salud por el tabaco?
Sí, justamente en este documento, con este documento concluimos que este es el costo en guaraní. No sé si puede decir, Santi, cuánto eso es.
Eso es 1.568 millones de guaraníes o billones.
Billones.
1.5 billones. 1.500 billones de guaraníes. Sí.
Eso hay que traducir en dólares para entender. Sí. Probablemente unos 300 millones de dólares, más o menos.
Sí. ¿Cuánto?
300 millones de dólares.
300, ahí es más fácil para la gente, sí, ubicarse.
Porque quizás, si vemos las muertes nada más, las muertes en realidad no cuestan nada. Se murió y no costó más nada.
Claro, claro. Pero todo el tratamiento. El
costo es esto. O sea, una persona que tiene un EPOC consulta varias veces al año, consume oxígeno en tubos, ¿verdad?
Sí.
Medicaciones costosísimas. Una persona que tuvo un infarto, si no fue a cateterismo, o sea, y si fue, costos altísimos. Si no fue, tiene una... Esos son costos de un año, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una persona que tuvo un infarto su tratamiento y su seguimiento durante un año? Una persona que tuvo otro tipo de cáncer relacionado al tabaquismo, ¿verdad? O sea, hay un montón de otras enfermedades que están asociadas al tabaquismo que tienen costos. Esto fue un poco un análisis que nos sentamos a hacer con expertos, hicimos con tiempo un panel Delphi con expertos oncólogos para darle precio a los cánceres. Nos trabajó mucho todo lo que es... estuvimos sentados con el equipo técnico del Ministerio de Salud, con el equipo de Economía de Salud y también con el sector privado. Estuvimos trabajando con el Migone, que ellos están nombrados en este estudio. ¿Cuánto también a ellos les cuesta cuando viene un paciente que consulta por un infarto? Ellos tienen un poco más estandarizados los costos, ¿verdad? Tienen mucho, son más eficientes en eso, claro, el sector privado, ¿verdad? Para comparar los costos en el público y a partir de ahí tener una estimación aproximada de cuánto cuesta cada consulta, cuánto cuesta el día a día de una persona que tiene esa enfermedad, que se enfermó con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cuánto le cuesta vivir un año con esa enfermedad. Entonces, a partir de ahí le empezamos a dar costos a eso, y es ese número, 300 millones de dólares, ¿verdad?
Versus cuánto que recauda el Estado por la actividad impositiva, recaudación impositiva, digo, por venta de cigarrillos.
Y la verdad que nos costó mucho tener esa información en el 2016, finales de 2016, principios de 2017, conseguimos que con un documento así firmado por el encargado de Hacienda en ese momento, donde nos documentó que equivale más o menos a un 20% de ese monto.
O sea, okay. 319 mil millones de guaraníes.
Sí, que equivale eso al 20% de los 1.5 billones,
claro,
de guaraníes.
O sea, que la recaudación sobre la actividad, la venta, la industria tabacalera cubre el 20% del gasto, eso, de salud que implica para todos nosotros atender a los compatriotas que se merecen dentro de todo también ser atendidos, pero que obviamente ahí hay una brecha que estamos subsidiando todos los que no somos fumadores, ¿no? O sea, vos que tenés, no sé, una mamá que tiene diabetes, quizás no pueda tener toda la atención que debería porque parte de esos recursos tienen que ir para gente que fuma.
Se sangran en un fumador, ¿verdad?
Claro.
Y si para calzar de alguna manera lo que gasta el Estado y lo que se recauda en contrapartida en la industria del cigarrillo, se tuviera que generar algún aumento en materia impositiva, ¿cuál es el porcentaje ideal como para poder calzar y qué impacto tendría eso directamente en la disminución de muertes, en la cobertura de salud que se pueda llegar a dar según este estudio?
Bueno, ahí nos metemos más en el mundo de la economía, ¿verdad? El cual yo no soy tan experto, pero en eso nos asesoraron un grupo de economistas del IEX, en un instituto que trabaja mucho con la UBA en estimaciones económicas de salud. Pero ellos recomiendan alzar por lo menos hasta el 50%. Con eso ellos estiman, porque esos estudios hicieron en toda la región, solamente Paraguay faltaba. Con un 50% de impuestos ellos ya cubren aparentemente el 80% del gasto. Pero ¿qué pasa en Paraguay? Paraguay es muy particular en ese sentido. Paraguay, el precio del cigarrillo es demasiado bajo. O sea, no. Entonces, proporcionalmente, cuando le aumentamos el impuesto, ahora está cerca del 20%, cuando le aumentamos más y más, es proporcional al precio de costo. Y como el precio de costo es tan bajo, el impacto que tiene no es mucho. No es mucho. Igual el trabajo y usó como una herramienta que se usó regionalmente, igual trabajamos con eso, aumentando un 20% más cuántas vidas se van a salvar, se van a ahorrar, ¿verdad? Y cuántos millones de guaraníes se van a ahorrar cada año y se van a poder invertir en salud y en infraestructura en salud que tanto nos hace falta, ¿verdad? Está en el trabajo. Pero es una discusión profunda un poco que tuvimos con el equipo de economía, ¿verdad? Que nos asesoró. Nos decía, bueno, esto es un poco respondiendo al modelo que sirve en los otros países donde el costo es caro, pero ustedes son productores de cigarrillo, entonces el modelo a veces nos cierra muchas cosas porque el cigarrillo es muy barato. Quizás hay que hablar de otro tipo de impuesto en Paraguay, que es el impuesto específico, porque esto es impuesto al valor. O sea, el valor de lo que produce una tabacalera y proporcionalmente a eso es el impuesto. Entonces, pues, si es muy poco, si es 1.000 guaraníes nomás la cajetilla, tu impuesto hasta 2.000 no va a ser aunque le aumenten el 100%. Y sigue estando por debajo del precio más barato de cualquier otro lado. Entonces hay que agregarle un impuesto específico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Por cada 1.000 guaraníes de cigarrillo, por cada cajetilla de 20, ponerle 2.000 guaraníes. O un impuesto mixto, ponerle un porcentaje proporcional y un impuesto así fijo que sea tanto, que sea...
No sobre el valor.
No sobre el valor, exactamente. Que es lo que se está aplicando, que aplican ya varios países, y que se está aplicando también en el tema de las bebidas azucaradas. También. En México, que es el país que está más avanzado en esto, por ejemplo, por cada litro de gaseosa azucarada, ¿verdad? Qué sé yo, 2 pesos, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad?
Qué interesante y sobre todo qué interesante tener no desde alguna ocurrencia nomás, sino desde datos que son absolutamente fiables y corroborables y que nacen desde el punto de vista médico, que parten de un interés médico. Generalmente, de esas cuestiones que a veces están instaladas, doctor, en los medios como los temas que son los más importantes, pero resulta que uno mira en consultorio o mira y se cae por su propio peso. Probablemente sea la cuestión del dengue también, ¿verdad?
Así mismo. Sí, lo venimos trabajando un poco, inclusive estamos viendo la manera de cómo comunicar esto, ¿verdad? Porque no estamos ante una epidemia, la verdad que los números de dengue no es para bajar los brazos, pero comparativamente a los últimos 5 años son bajísimos, ¿verdad? Entonces deberíamos aprovechar para hablar de otras cosas.
Claro.
Y solamente seguimos hablando de dengue otra vez, ¿verdad? Impresionante cómo es difícil cambiar la agenda institucionalmente y también desde afuera, ¿verdad? Cómo nos ven, ¿verdad?
¿Y por qué tenemos estos índices menores? ¿Por una cuestión así cíclica nomás o porque las campañas de prevención generan efecto, porque somos más limpios, lo que dudo un poquitito? ¿Por qué?
Sí, nadie en la región, como un fenómeno regional, ningún país animó a decir de que por qué mejoró la limpieza o eliminó los criaderos, ¿verdad? Los criaderos, el índice, siempre discutimos, ¿verdad? ¿por qué tanto hablamos de estos índices de criaderos si al final todo el año estamos aplazados en eso? Sí. ¿Verdad? Somos un país tropical, somos un país donde llueve mucho, sí o sí, hay un día a la semana que llueve, uh-huh, y se carga de agua todo lo cóncavo que pueda contener agua en el barrio, puede ser potencialmente un criadero, ¿verdad? De ahí a lo que la vez pasada dije y me cuestionaron mucho, que el paraguayo tiene el síndrome de Diógenes.
Mm. Sí, el complejo de Diógenes.
De acumular cosas, ¿verdad?
Sí. Esto me va a servir en algún momento, no vaya nomás a tirar este, sí, porque mira que en cualquier, sí, momento voy a usar.
Sí, sí. Y pasan cosas, no necesariamente con la basura, mm, ¿verdad? Sino con cosas, un lavarropas viejo, una heladera vieja, el auto chatarra, un mueble viejo, ¿verdad? Y esos son grandes acumuladores de agua y son potenciales criaderos. De hecho, eso es lo que vemos, el 60% de las casas que tienen criaderos, el 60% de criaderos son esos. Mm. Y tampoco, no tenemos metido eso en el chip, de que eso hay que inactivar porque es difícil dar la vuelta. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque quizás no se trabajó antes de manera de marketing social de eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos tratando de ver un poco qué es lo diferente que tenemos que hacer para no hacer lo mismo. Siempre digo que si salimos a la calle a preguntar, la gente tiene ya de memoria, me dice lo que tiene que hacer en la casa, pero de ahí a que haga es...
ya es otra historia.
Es otra historia, ¿verdad? Y es un fenómeno que desborda al Ministerio de Salud, ¿verdad? Es un fenómeno que si queremos transformar o queremos trabajar, tienen que trabajar los gobiernos locales, las municipalidades, las gobernaciones, las fuerzas vivas, ¿no? Las parroquias, las redes comunitarias, ¿verdad? Pero primero hay que asumir de que es un problema,
claro, ¿verdad? ¿Y qué pasó con las vacunas? Las famosas vacunas contra el dengue, que en un momento llegaron a
experimentar. En Brasil, sobre todo, es como que se avanzó mucho.
Creo que llegaron acá también esas vacunas, estaban, sí, en el sector privado.
Están registradas, las vacunas están registradas, están aprobadas en diferentes países. Lo que no está aprobado todavía es su uso poblacional. Mm. O sea, aquí es difícil entender eso, pero es el chip de ver el riesgo individual y el riesgo poblacional, uh-huh, es diferente, ¿verdad? Y un médico puede indicar esa vacuna según el criterio que él tenga, el diagnóstico que tenga ese paciente, que tenga todas las herramientas para decir si esta persona se merece ponerse la vacuna. Pero así como para incluir en el programa ampliado de inmunización, en el PAI, como una vacuna más recomendada, todavía no tenemos recomendaciones, todavía ningún país se animó a hacer eso así de manera masiva, ¿verdad? Algunos que otros efectos colaterales, que tenemos mucho miedo ahora de introducir una vacuna, porque un efecto colateral, uno en un millón que suceda, ponemos en riesgo todas las otras vacunas. Está muy sensible el tema de vacuna ahora, como para estar probando una vacuna, ¿verdad? A nivel poblacional, ¿verdad? Tenemos que tomar muchísimas medidas, y si ningún país todavía hizo eso, ¿por qué Paraguay? ¿Por qué no haríamos nosotros?
¿Por qué arriesgarnos?
Pudiendo hacer otras cosas, avanzar en otras cosas, ¿verdad? Si queremos progresar en un montón de otras líneas, ¿verdad? Tenemos otras brechas que cerrar antes que esta. Además que es una vacuna muy cara.
Estaba mirando nomás mientras compartíamos los datos en redes también de esto que estamos hablando, del impacto del aumento de impuestos al tabaco sobre muertes y enfermedades atribuibles en Paraguay. Y una de las conclusiones de este estudio dice que el tabaquismo genera además un costo directo anual de 1.5 billones de guaraníes, lo que equivale a 1.09 de todo el Producto Interno Bruto del país y al 12.1 de todo el gasto público en salud anual. O sea, imagínate que el 12% de tu presupuesto esté destinado a eso.
Claro, atendiendo los cánceres, atendiendo los EPOCs, ¿verdad? Atendiendo los infartos, atendiendo todos los problemas cardiovasculares que genera el tabaco, ¿verdad?
Sí, eso realmente es muchísimo y visto de esta forma creo que es un elemento como para tomar decisiones más allá de tener los números. ¿Qué debe motivar, crees, doctor, este estudio? Que como lo festejabas el otro día, al poder tenerlo ya, implica información de calidad. ¿Qué hacer a partir de aquí para que eso tenga su retorno y su impacto en salud pública?
Sí, esta es una herramienta que tiene utilidad mucho más enfocada para tomar decisiones políticas al respecto, ¿verdad? Porque a veces los médicos hablamos de enfermedad, de dolor, de cuestiones de salud, y cuando dimensionamos a cuánto cuesta eso, y si estamos pagando todos encima, ¿verdad? Es cuando deberíamos de cambiar la manera de entender y de trabajar el problema. Esto sirve, yo creo, mucho para decisiones del Ministerio de Salud y también para el debate que se va a llevar en el Congreso, la vuelta de las sesiones, ¿verdad? Tenemos entendido que hay algunos proyectos de ley que quieren retocar un poco este tema, ¿verdad? Algunas leyes específicas también se está discutiendo por una reforma fiscal, ¿verdad? Y esto sirve muchísimo para ese tipo de discusiones, ¿verdad?
A ver, ¿ustedes quieren ser parte activa en esa discusión? Porque me parece lo lógico que en algún momento dado vaya gente al ministerio a decirles, miren, estos son nuestros datos, son datos duros, fríos, objetivos, nos estamos desangrando por este lado, necesitamos esa plata, ¿cómo hacemos? Porque los políticos, bueno, los políticos se dejan presionar a veces por grupos de interés económico, pero ustedes tienen que hacerlo hoy, porque es un lobby válido, digamos.
Totalmente, totalmente. No, es una herramienta justamente para llevar la bandera de la salud al Congreso, ¿verdad? Uh-huh. Y defender ahí el presupuesto y, bueno, todas las líneas que puedan fortalecer nuestro sistema de salud, ¿verdad? O sea, es una herramienta fundamental que nos hacía falta. Uh-huh. Éramos el último país en la región que no tenía una herramienta similar, ¿no?
Absolutamente. Así que a partir de aquí, imagino que también el sector político, y celebro que de algún modo el Ministerio de Salud tome participación activa en este tipo de cuestiones, pero con datos, no con estimaciones o ideas o prejuicios que se vayan a tener. Porque en algún momento hemos escuchado barbaridades. Recuerdo que me hago cargo de esto, la había entrevistado en algún momento al ex ministro de Salud, Antonio Barrios, y le pregunté si es que él se arrepentía de haber declarado en algún momento que en realidad el impacto del tabaco no era el que se estimaba o el que se decía, que en realidad no era el mayor de nuestros problemas, ¿verdad? Y que lo diga un ministro de salud es como que choca. Y él se mantenía en esa hipótesis, decía que efectivamente era así, que los números eran muy elocuentes, pero ¿qué números? ¿Qué datos? ¿A partir de qué elementos? Y creo que esto sirve porque es el rol que tiene que jugar el Ministerio de Salud. O sea, puede responder uno políticamente a algún sector, pero en contrapartida creo que el compromiso y el pacto que tiene el Ministerio de Salud es con la salud pública en general, no con un sector político, no con una industria en particular, y si esos son los datos tienen que generar un impacto en materia de salud pública también. Así que, doctor, gracias por compartir con nosotros esto, y seguramente vamos a seguir conversando para saber qué decisiones se toman de aquí en adelante también, y supongo que vas a ser fuente de consulta no solo para medios, sino que para la clase política en general.
Sí, no, y a la orden, ¿verdad? Este es uno de los trabajos en los cuales estamos trabajando. Hay muchas líneas parecidas a esa, ¿verdad? Con respecto también a la obesidad, ¿verdad? También estamos generando información y reuniendo ya con economistas nacionales para darle un poco un toque más original, ya no estar dependiendo tanto de afuera para tener estos productos, ¿verdad? Y también darle, estimar un poco datos que son útiles para los tomadores de decisiones, ¿verdad? Eso es lo fundamental, ¿verdad?
Gracias, doctor.
Cuando quieran.
Muy amable. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio.